Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Nuevamente bienvenidos a nuestro programa de salud. Estamos nuevamente con el doctor Álvaro Ordóñez para tratar este segundo tema, los cuidados de nuestro riñón. de nuestro sistema renal. Vamos a aprender esta tarde la importancia de tomar agua pura. ¿Por qué es tan necesaria el agua para nuestro cuerpo y en especial para nuestro sistema renal? Cuando tenemos una alimentación cargada en sal, en grasas, cuando comemos demasiado fritos, cuando nuestra comida tiene muchísimas proteínas, también debemos pensar si es lo correcto o no es lo correcto. ¿Cómo cuidar nuestro riñón? Es el segundo tema que tenemos con todos ustedes a cargo del doctor Álvaro Ordóñez. Así que bienvenido nuevamente, vamos a levantar la mano para saludarlo, doctor. Bienvenido.
Víctor, gracias. Ya hemos aprendido que tenemos un órgano maravillosamente hecho, un órgano perfecto, inteligente, sabio, capaz de defenderlo a usted de muchas situaciones y de sacarlo de cosas críticas. Y usted a veces no se lo agradece. ¿Cómo cuidarlo? Fundamentalmente, bueno, a los jóvenes, dejen de estar practicando esos deportes de riesgo, ¿no? Muchos de los accidentes, recuerden que por detrás solo está protegido por las dos últimas costillas y los músculos, pero esas patadas que se dan, esos golpes, pueden romper el riñón. El riñón es frágil, solo tiene una cápsula que lo protege, pero se puede romper, y más porque es un órgano sólido. Entonces, por ser sólido, tiene más riesgo a las contusiones, a las vibraciones. No corre riesgos, cuide sus riñones. En la alimentación, ya lo mencionaba Víctor, agua. Él maneja el agua mejor que usted. Cuando usted siente sed, es un signo de alarma. ¿Lo entienden bien? Un signo de alarma del organismo. Es el cerebro que está gritando que todo el sistema cardiovascular y el riñón necesitan agua. Entonces no espere a beber agua cuando tenga sed, porque ya es crítico, ya es el lamento que está haciendo el riñón y que le está diciendo al cerebro: mire, por favor, avísele a ese señor que yo necesito agua. ¿Cuánta agua debemos tomar? La que necesite para que su riñón no tenga que esforzarse a reabsorber más agua, a concentrar la orina, a concentrar lo que va por esos tubos, como les mencionaba, y tenga que secretar más, tenga que reabsorber, y al final producirle a usted una orina en la mañana que es bien oscura, casi color de Coca-Cola o de colombiana, en un color oscuro, que mancha la taza, que está llena de sustancias, de solutos, decimos nosotros, o sea, de sustancias que ya no se van a reciclar más. Y él ha hecho un trabajo maravilloso, ha puesto una cantidad de sustancias que no funcionan, que ya no sirven, que no se reutilizan en un volumen pequeño, pero eso le cuesta, eso significa trabajo. Más a todas las funciones, a la filtración, a la reabsorción, a la secreción, hasta que finalmente excreta ese contenido rico en sustancias, sales, sodio, potasio, calcio y pobre en agua. Póngale más agua para que él trabaje suave, para que él reabsorba el agua que necesite el organismo o deje salir lo que está sobrando. Agua. Segundo, no lo recargue, no lo ponga a trabajar. Les mencionaba el calcio. Hay una creencia que la osteoporosis de las mujeres se previene tomando calcio. Y si no lo consiguen los alimentos, sobre todo en los de origen animal, leche, huevos, quesos, carnes, entonces tiene que ir a la farmacia a comprarlo, porque usted debe tomar calcio para evitar la osteoporosis. ¿Ya lo entendieron? Uno recibe aproximadamente 10 gramos de calcio al día en la dieta y solo necesita 200 miligramos para hacer el intercambio. Entonces, ¿para qué le pone a trabajar más manejando el calcio al riñón? El caso contrario. Entonces, no le ponga tanto calcio. No le ponga tanta sal a ese pobre, ¿no? Las dietas nuestras son muy ricas en sal. Pobre riñón. La humanidad antes del Imperio Romano no utilizaba la sal. Y el Señor no nos hizo a nosotros seres para comer sal. Nos hizo seres para comer potasio. El riñón tiene la capacidad de excretar solamente el 1% de la sal que le llega y es capaz de botar el 10% del potasio que le llega. O sea, nos hicieron, como se menciona en Génesis 1:29, para comer frutas, verduras, y no para comer alimentos procesados que necesitan sal. El exceso de sal. El riñón necesita aproximadamente unos 3 gramos de sal al día. El riñón y el organismo, 3 gramos de sal al día es el contenido de media cucharadita de sal. Media cucharadita de sal contienen más o menos los 3 gramos que necesita el organismo. ¿Y cuánto le ponemos en exceso? Sus riñones están buenos, pero mire que somos malos con una maravilla de máquina. No le damos agua para que trabaje mejor y encima le ponemos una gran cantidad de sustancias, exceso de calcio, exceso de sal para que trabaje más. Y entre más sal, en ese sistema que él tiene de reciclaje, él entiende que si tiene que botar más sal, entonces debe botar más calcio. Y en la medida en que usted consume sal, el riñón le está botando calcio. ¿Y sabe qué le va a dar a usted después? Osteoporosis. Por más calcio que se tome, por más cosas que haga para evitar la osteoporosis, usted va a hacerla porque consume demasiada sal. Si el riñón no le maneja esa sal, usted empieza a hincharse y a subírsele la presión. No le ponga grasa. El riñón fundamentalmente es una estructura vascular. Es lo mismo que las arterias del corazón, que las arterias finas que están en las extremidades, que las delicadas que le llegan al cerebro, del mismo material. La estructura de la unidad funcional, esencialmente la que filtra, es un ovillo, como el de las señoras de tejido de ese de la lana, es un ovillo de capilares arteriales, o sea, de arterias pequeñas. Entonces al riñón también le da arteriosclerosis. La grasa que nosotros consumimos se va pegando en el interior de esas arterias pequeñas, microscópicas, lo van dañando, lo van cicatrizando y se esclerosa. La grasa no es buena para el organismo y mucho menos para el riñón. Si usted lo quiere cuidar, a sus riñones no le ponga tantas proteínas. Entre más proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, para eso nos dieron unas normas de equilibrio, de temperancia. De lo bueno, poco, y de lo malo, nada. Entonces, no consuma tantas proteínas, y sobre todo si son de origen animal. Las proteínas en exceso hacen que las unidades funcionales del riñón se estiren, funcionen más. Nosotros decimos que hiperfiltren, o sea que trabajen más. Al hiperfiltrar está botando sustancias que a veces las necesitamos. Y en la estructura microscópica, fina, extraordinaria, en ese tejido hecho por el Creador, cuando él tiene que estirarse, se daña. Empiezan a llegarle una serie de sustancias que lo hacen que se cicatrice. Por algo será que nos envejecemos, porque los antidiluvianos vivían mucho más que los postdiluvianos, porque la ingesta proteica no era tan alta. A nosotros nos cambiaron los patrones de alimentación. Ahora hay que comer productos de origen animal, proteínas, porque eso es lo que hace crecer a los niños, eso es lo que mantiene fuerte a los jóvenes. Y a los 40 años nos empezamos a envejecer del riñón. Entre menos proteínas y sobre todo las de origen animal, porque de una vez van las dos cosas, va la carga proteica, el exceso de proteínas, y van las grasas que son parte intrínseca de los alimentos de origen animal. Menos proteínas, menos calcio, menos sal y más agua. No le ponga sustancias raras al riñón. Pobre muchachos, pobre riñón de los niños, de esos que las madres los alimentan con colorantes, con anilina que viene en los alimentos, en el mugre que le dan a los muchachos, en las bebidas con color. El riñón tiene que filtrar eso. tiene que excretarlo. Si no hay abundante agua, muchas de esas sustancias se van a acumular en el intersticio del riñón. A veces la anilina se le ha atribuido como uno de los factores desencadenantes de cáncer en la vía urinaria y en la vejiga. Cuide su riñón, ¿no? Agua, menos sal, menos sodio, menos calcio, más potasio. Haga ejercicio, baje la presión. Si hace ejercicio, su riñón funciona mejor, le va a llegar más sangre, va a filtrar más, va a excretar cosas que no necesita. Él también necesita descansar, pero es inteligente. Él durante la noche trabaja más, porque la razón es muy sencilla. Usted se acuesta, los riñones usualmente de pie durante el día están en una posición vertical y tienden a descender un poco más de su posición natural. Usted se acuesta y ellos quedan horizontales. Ahora van a recibir un mayor flujo de sangre. Por eso es que en la mañana siempre nos levantamos con la vejiga llena, porque han trabajado durante toda la noche. Mientras usted duerme, el riñón le trabaja, le está produciendo orina y le está limpiando la sangre. Y usted por la mañana no le echa agua y no le agradece a esa maravilla de la creación. Por favor, no le ponga drogas. Muchas de las drogas que la gente recibe se filtran, se secretan o se reabsorben en el riñón, o sea, trabajan, se acumulan en el riñón. La mayoría de las drogas que utilizamos, o sea, se dan a ciertas dosis y ya el médico ha calculado cómo está su función renal, cómo están trabajando y cuánta de esa droga se le debe dar. Pero si usted va, por decirles un ejemplo, usted le duelen las articulaciones y descubrió, porque el de la farmacia le formuló naproxeno, un antiinflamatorio que le quitó el dolor y usted quedó encantado. Cada 8 horas está tomando naproxeno y a los siguientes 2 meses de haber tomado naproxeno, sus riñones están inflamados, enfermos. Muchas de las drogas analgésicos, de los antibióticos que se le formulan a la gente, se acumulan en el riñón y dañan el riñón. Si usted no necesita un medicamento, si no ha sido formulado, y aún así, podría hacerle la pregunta porque al médico se le puede olvidar. Bueno, ¿esto me va a perjudicar los riñones? ¿Qué voy a hacer? ¿Me recomienda que tome bastante agua? ¿Que no tome agua? ¿Qué hago? Además estoy tomando esta y estas otras medicamentos. Entonces, ¿qué hago con él? Para que el médico se acuerde cómo es la función de esos medicamentos en el sistema urinario. ¿Los vamos a cuidar? Les insisto, agua, poca sal, poco calcio, más potasio. ¿Dónde consigue usted potasio? Frutas, verduras, ensaladas, hojas verdes, todo lo que sea natural, todo lo que venga de una planta, cómaselo. Pero si es fabricado en una planta, no se lo coma. Tiene un gran contenido de sal, de grasa. Los alimentos que vienen empacados, esos que le dan a los niños, generalmente tienen todas las mezclas perfectas para hacer trabajar el riñón. Color, para que sea agradable a los ojos, ¿cierto? Sal, para que sepa buena, ¿no? Porque es insípido, no se lo comen los muchachos. Una gran cantidad de azúcar. Madre, no le den azúcar a sus hijos. El azúcar en exceso, aunque sea por media hora, el riñón no alcanza a reciclarla, una gran cantidad de azúcar, y la bota en la orina, y es un factor importante en las infecciones urinarias de las niñas, de las mujeres también que tengan algún factor predisponente. Agua, poca sal, poco calcio, más potasio, menos grasas, menos proteínas, y usted tendrá un riñón sano hasta que Dios diga.
Aún tenemos un tercer tema para cuidar de nuestros riñones: los riesgos del riñón, el deterioro del riñón. ¿A qué estamos expuestos si recargamos nuestro cuerpo, nuestra alimentación con estas sustancias que están dañando nuestros riñones? Es lo que vamos a ver en nuestro próximo tema con el doctor Álvaro Ordóñez.
Hola, amigo, amiga. Te felicitamos por la sabia decisión de dedicarle este tiempo a Jehová, nuestro Dios creador y salvador. Aunque la realidad es que tú te estás dedicando este tiempo a ti mismo y a tu propio beneficio, porque Jehová seguirá siendo Dios con o sin nuestra atención. Pero nosotros no seremos los mismos si le dedicamos un tiempo a Dios de las 24 horas de vida que nos da cada día. Y solo los hijos de Dios hacen eso, guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy bueno para ti y para los que te rodean. Felicitaciones. En este segmento, Camino, Verdad y Vida, estaremos estudiando sobre las inspiraciones y revelaciones de la Biblia por medio de nuestro evangelista internacional, Pastor Manuel Moral. Entre muchas otras enseñanzas o tópicos, aprenderemos sobre lo que dice Jehová Dios en su santa palabra en cuanto a, primero, el propósito para el cual Él creó al ser humano. ¿Será para venir a sufrir a este mundo, según dicen algunas personas? Eso lo veremos. Segundo, aprenderemos a descubrir el plan que Jehová Dios tiene para cada persona individual en este mundo pasajero y en la vida eterna. Tú podrás descubrir el plan que Jehová Dios tiene para ti. Tercero, aprenderemos a descubrir y a distinguir claramente las trampas y estrategias con las que Satanás trata de hacer que, sin saberlo, nosotros mismos impidamos que los planes de Jehová Dios se cumplan en nosotros, incluyendo que perdamos la salvación que ya ganó nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, aprenderemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a controlar mejor nuestros caprichos y debilidades que nos causan tantos males económicos y enfermedades físicas, mentales, morales y espirituales. Trata de no perder el hilo de la exposición y serás grandemente bendecido por las enseñanzas del tema de hoy. Sin más, escuchemos a nuestro pastor Manuel Moral.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra serie Camino, Verdad y Vida. El tema pasado fue sobre 10 veces libres. Y hemos visto cómo Dios directamente le habló a su pueblo a través de los 10 mandamientos y le mostró 10 principios liberadores que Él les dio directamente a través de su voz a toda una nación congregada. Pero no solamente eso, sino que cuando Dios terminó de hablarle, de decirle a su pueblo los 10 mandamientos, fíjense bien lo que hizo Dios. Lo pueden encontrar en sus Biblias en Éxodo 34, versículo 28. Y Él, hablando de Moisés, estuvo allí, refiriéndose al Sinaí, con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿De qué material eran estas tablas? Si ustedes buscan allí en el mismo capítulo 34, y en el versículo 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ustedes recuerdan que cuando Moisés bajó del monte la primera vez, el pueblo estaba adorando un becerro de oro, estaba dedicado a la idolatría. Y en aquel momento dice que Moisés, en desacuerdo con lo que el pueblo estaba haciendo, lanzó las tablas de la ley y las quebró, las mismas que ya el pueblo estaba quebrando. Y entonces Dios le dijo, vuelve a subir al monte. Tan importante es este asunto, que esto no debe quedar quebrado, sino alízate, prepárate ahora unas nuevas tablas de la ley. Las primeras las preparó Dios, la segunda las preparó Moisés. Pero la escritura siempre fue, tanto en las primeras como en la segunda, fue la escritura del dedo de Dios, mi querido amigo. ¿Por qué Dios escribió directamente? Porque son principios que marcan el carácter de Dios. El carácter eterno y perpetuo de nuestro Dios está reflejado en esta ley de amor. Más que una ley, son principios. Porque si ustedes observan, son más promesas. Algunas personas a veces entienden que la palabra ley es como una imposición. Pero no es así. Si ustedes miran la forma como Dios nos dio su ley, dice, no tendrás. Noten ustedes que es un futuro. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. ¿Cuál es el tiempo verbal que Dios usó para todos estos mandamientos? Es el futuro. Porque Dios la ley no la impone. Es una promesa de futuro. En la medida que entramos en relación con el Dios del pacto, con el Dios de la gracia, con el Dios transformador. El mismo Dios que escribió las tablas de piedra. Recuerda que Moisés no las pudo escribir. Ningún profeta las escribió. Fue Dios el único que las pudo escribir. ¿Qué quiere decir eso? Que al hombre se le hace imposible realmente cumplir con los principios que definen el carácter de Dios. El Dios que dijo no te harás imagen, de alguna manera nos dio una fotografía de su carácter. Aquí en esta ley, Dios expresa cómo es su carácter. Más que una ley, son principios, son promesas. Es Dios el que se va a encargar. En la medida que nosotros nos relacionemos con Él a través de la fe, con el Dios de la gracia y del amor, entonces el Espíritu Santo nos transforma y Él es quien escribe en nosotros esta santa ley de amor. Eso fue lo mismo que nosotros leíamos cuando hablábamos del nuevo nacimiento. ¿Recuerdan ustedes en Ezequiel 36? Donde allí dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, versículo 27, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Te pregunto dos cosas. ¿Qué puede significar el que Dios haya escrito su ley sobre la piedra? Cuando vamos a los cementerios y vemos allí esas lápidas de mármol, ¿por qué se hacen de mármol? ¿Por qué se hacen de piedra? Es para que permanezca. Es para que sea algo imborrable, algo inmutable. La palabra de Dios es inmutable porque dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero es tan importante el carácter de Dios porque dice Dios que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que Dios lo quiso escribir, sus principios, los quiso escribir sobre la piedra directamente. También he encontrado yo en la Biblia un segundo significado al hecho de que Dios haya escrito sus principios sobre la piedra. Y allí en el mismo versículo que antes le leí, cada vez que leo un versículo, una vez más, es para buscarle algún nuevo significado. Como hemos dicho, la Santa Palabra es un manantial inagotable. No tengas miedo leer el mismo versículo muchas veces. Porque mi querido amigo y amiga, siempre vas a encontrar en ese versículo algo nuevo. Por eso dice aquí el versículo 26 del mismo capítulo 36 de Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿De qué material es nuestro corazón pecaminoso antes de entregarnos a Dios? Antes de nacer de nuevo, es de piedra. Nadie puede cambiar a nadie. Nadie puede transformar a nadie. Pero el único que puede escribir sobre la piedra, escribió sobre la piedra del Sinaí. Y él puede escribir también sobre la piedra de tu corazón. Los principios que describen el carácter de Dios. Lo más importante del plan de salvación es perdonarnos. Pero si Dios nos perdona para que sigamos pecando y pecando y nunca vamos a ser transformados, nadie va a tomar en serio el cristianismo. La gente hasta se va a reír del cristianismo. Dice, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un no cristiano? Simplemente los no cristianos pecan y no piden perdón. Estos pecan y piden perdón, pero siguen pecando y haciendo exactamente las mismas cosas. Pero salvación es un rescate. Jesús significa salvador. Él nos rescata, Él implanta los principios de su carácter. Él nos transforma a semejanza suya. Por eso Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Estos principios recorren toda la Biblia y recorren toda la eternidad. Mi querido amigo y mi querida amiga, tal vez en algún momento hayas oído decir, bueno, es que los 10 mandamientos ya están abolidos, son asunto del Nuevo Testamento. Por eso quisiera responderte con la misma Biblia. ¿Qué dijo Jesús de esto? El mismo Dios que estuvo en el Sinaí, que escribió sobre la piedra en el Sinaí, cuando vino a este mundo, recuerden, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en su primer sermón, en su primer discurso, noten ustedes lo que Jesús dijo. Dice allí claramente, no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. ¿Han visto ustedes lo que Jesús dijo en Mateo 5:17? No penséis que he venido para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, es decir, para anular, para abolir, sino he venido para cumplir. Él es nuestro ejemplo. Palabras tan claras. Dice el versículo 18 de Mateo 5, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Aquello que fue escrito por el dedo de Dios permanecerá inmutable para siempre, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y esto no va a suceder hasta que Cristo venga en gloria y todo sea perfecto. Entonces, claro, ya no vamos a necesitar la ley diciendo no matarás, no cometerás adulterio. Pero esa ley para siempre existirá en el carácter de todos los redimidos. Es como cuando nosotros decimos a un niño, pórtate bien hasta que yo venga. La mamá le dice, hasta que yo venga, pórtate bien. No vayas a jugar con fuego ni con cuchillos para que no te hagas daño. ¿Querrá decir eso, que cuando la mamá regrese, entonces el niño ya puede jugar con fuego? ¿Entonces el niño ya puede andar con cuchillos? Sería el mismo peligro. La preposición hasta no quiere decir que cuando las cosas se cumplen, entonces ya queda abolido, sino que lo que quiere decir es que se extiende justo en el tiempo, que ahora es el momento más importante para que esta ley esté escrita, porque estamos en un proceso de redención, pero esos principios son eternos. Y cuando estemos redimidos, aunque no los necesitemos escritos, así de esa manera negativa, no hagas esto, no hagas aquello, porque ya seremos perfectos y estaremos con Cristo para siempre. Pero recuerden que el carácter de Dios y el carácter de los redimidos no variará nunca, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y precisamente, sin estos principios que definen el carácter de Dios, ¿cómo podríamos definir el pecado? Lo que realmente nos separó de Dios fue el pecado. ¿Pero qué cosa es pecado? Sin la ley, nosotros no podríamos definir ni siquiera el pecado. Por eso la Biblia, al darnos la definición de pecado, en 1 Juan 3:4, les invito a leer, allí dice, 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, que si quitamos la ley, ni siquiera podríamos definir el pecado. ¿Te imaginas, mi querido radioescucha, que por un momento quitáramos la ley del tráfico, la ley de la circulación en las carreteras, y que cada quien pudiera hacer todo lo que quiera? Si quitamos el código de la circulación, ya un policía no podría definir que has cometido una falta, que has cometido una infracción. Tiene que haber un código para que pueda haber una infracción. Y así como hay pecado, porque si no hubiera habido pecado, Cristo no hubiera venido para ser nuestro Salvador. ¿De qué nos iba a salvar? Por eso el pecado apareció, porque la ley de Dios es eterna y es la que define el pecado. Por eso dice la Biblia que sin ley no hay pecado, porque ¿cómo podría ser definido? Entonces, ¿cuál es la función principal de la ley? Es definir el pecado. Por la ley, nosotros podemos ser instruidos sobre lo que es pecado y sobre lo que es correcto. Eso lo enseña el apóstol Pablo. Hay algunas personas a veces que no leen la Biblia profundamente y se confunden con este tema de los 10 principios que Dios escribió con su propio dedo, que reflejan su carácter y que reflejan la eternidad. Y precisamente nosotros en el plan de salvación estamos recuperando la imagen de Dios. Estamos recuperando el carácter de Dios. Dios es el gran restaurador de nuestras vidas. El plan de salvación no es solo perdonarnos. Eso nos seguiría siendo esclavos de un pecado que siempre va a estar siendo perdonado y siempre va a estar siendo cometido. Pero la gracia es una gracia liberadora. Es una gracia educadora. Es una gracia transformadora. Es Dios quien nos transforma, pero el modelo es su propio carácter y está expresado en estos principios que él escribió en los 10 mandamientos. Por eso el apóstol San Pablo, en Romanos capítulo 3, él planteó el tema. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Claro, la función de la ley no es justificarnos. Porque la justificación del pecado, declararnos justos, declararnos libres, eso solo se pudo hacer a través de la gracia, porque Cristo fue el único justo y Él cargó con nuestros pecados en la cruz y allí Él puso su justicia a favor nuestro y tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Por lo tanto, la justificación solo se puede conseguir a través de Cristo. La función de la ley, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, jamás fue justificar al hombre. Pero la función de la ley no quiere decir de que no tenga una función. Por el hecho de que tú no necesites usar un cuchillo para cocinar, claro, tú cocinas en la olla o cocinas con el fuego, pero el cuchillo lo necesitas todavía. Pero tiene otra función. Cada instrumento tiene su función. Entonces la función de la ley jamás fue salvar a nadie. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Jamás fue justificar al hombre. Porque el hombre fue justificado desde el Edén a través de Cristo, cuando Dios mismo allí en el Edén, para poder darle vida a Adán y Eva, porque la paga del pecado era muerte, Dios dice que hizo un sacrificio allí y los cubrió de túnicas de pieles, lo cual significa un sacrificio en favor de ellos, de una víctima inocente. Esa víctima inocente, ese sistema de sacrificio representaba a Cristo, el Salvador, porque Él es el único que puede justificar. Por lo tanto, la ley de los 10 mandamientos nunca tuvo el propósito, jamás, de justificar al hombre. Pero noten ustedes, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está la función de la ley, conocer el pecado. Y si no conocemos el pecado, si no hay conocimiento, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a entrar en una relación con Dios? Si el término conocer es el término que realmente define al cristiano, conocer a Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios. Necesitamos conocer el pecado a fin de odiarlo, a fin de amar la justicia. Recuerden ustedes que una vez que hemos conocido el pecado, entonces por eso dice que la ley es nuestro ayo, dice otra parte de la Biblia en Gálatas, para llevarnos a Cristo, porque la ley nos señala cómo estamos. Estamos pecadores. Somos pecadores, condenados a muerte eterna. Por eso la ley ahora nos señala hacia Cristo, el gran Salvador, hacia el Calvario, hacia la cruz del Calvario, y nos lleva hacia Cristo como nuestra única esperanza. Por eso es que el apóstol Pablo, él habla mucho de la fe, y habla mucho de la justicia, y habla mucho de la gracia. Pero él tiene temor que alguien vaya a pensar que por cuanto Dios nos regaló la salvación, que por cuanto nosotros la obtenemos a través de la fe, que entonces ya no debemos vivir en armonía con los principios de la ley de Dios. Por eso Pablo en el versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. Él mismo pregunta, para que nadie tenga una duda, él levanta la objeción. Y él mismo la responde y dice en forma categórica: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué les parece? Dios no puede variar, mi querido amigo, mi querida amiga. Pero debes observar una cosa. Todas las iglesias que yo conozco generalmente enseñan esos mandamientos. He visto que la humanidad tiene más problemas con ese de no te harás imágenes y con el otro de acuérdate del sábado. Pero usted va y le pregunta a la gente por ahí en las iglesias, ¿enseñan ustedes a matar? ¿Enseñan ustedes a robar? ¿Enseñan ustedes a codiciar? ¿Enseñan ustedes a respetar el nombre de Dios? ¿Y qué van a decir? ¿Enseñan ustedes a adulterar? Yo no he conocido ni una sola iglesia que a estas preguntas diga que sí. Entonces realmente están enseñando los mandamientos. Y cuando dicen que la ley está abolida, algunas personas más bien lo toman para atacar el mandamiento del sábado. Por eso yo le voy a dedicar un estudio especial a él, para tratar de hacer un cambio en la ley de Dios, sustituyendo el sábado que Dios estableció por otro día. Y yo digo esto con mucho respeto, porque yo respeto todas las ideas religiosas que los demás puedan tener. Pero realmente, Cristo dijo que ni una jota ni una tilde. Él dijo así. Pero si hubiera una posibilidad de hacer un cambio, habría la posibilidad de hacer un cambio en todo. Y entonces, ¿dónde está lo que Dios escribió sobre la piedra? Santiago fue uno de los autores del Nuevo Testamento. Hay varios Santiagos en la Biblia. Pero este Santiago fue el primer autor del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, según los eruditos, fue el de Santiago. Y miren ustedes lo que dice en Santiago 2:10. Santiago capítulo 2 y versículo 10. Noten ustedes. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Alguien podría decir, ¿cómo sabemos que está hablando de los 10 mandamientos? Miren lo que dice el versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora también, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Incluso, yo les dije que todas las verdades de la Biblia están relacionadas. Mire lo que dice aquí, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El juicio final está en todas las religiones del mundo. Yo no he conocido ninguna religión que no hable del juicio final. Porque el ser humano tiene que tener un sentido de responsabilidad. Así como Dios nos dio el libre albedrío, Él también se reservó su soberanía divina de un día juzgarnos y pedirnos cuenta de nuestros hechos. Somos seres responsables. No hay ni un solo país en el mundo donde no haya leyes. ¿Qué sería de este mundo sin leyes? ¿Qué sería de este mundo sin códigos? Si aún con todas las leyes que tenemos, en el mundo casi no se puede vivir. Las cárceles están abarrotadas. La delincuencia en las grandes ciudades es pan cotidiano. Y aún con tantas leyes, es difícil controlar la conducta humana. Ya dijimos que la ley de Dios no pretende transformar a nadie. Solo Dios lo puede hacer. Pero la ley de Dios nos enseña, nos da el conocimiento del pecado, nos da el conocimiento de la justicia. Y entonces es Cristo nuestra esperanza. Él es el legislador. Él es quien la escribió en las tablas de piedra y Él es quien las puede escribir en las tablas de tu corazón. Pero necesitamos una transformación. Necesitamos un código ético. Estos son principios éticos que preservan la vida, que preservan la verdad, que preservan la justicia, que preservan el amor. Fíjense ustedes que Santiago le llama, el versículo que leí, el 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mi amigo y mi amiga, si tú buscas en una concordancia todo lo relacionado con los 10 mandamientos en la Biblia, vas a ver que están relacionados con la libertad, como aquí claramente dice Santiago. ¿Qué tú quieres ser? ¿Libre o esclavo? Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, le dio los principios de la libertad. Aquí están. Estados Unidos se estableció sobre la estatua de la libertad. ¿Quiere decir que no hay leyes en los Estados Unidos? Tal vez es uno de los países del mundo que más establece y refuerza sus leyes para poder conseguir el avance y el desarrollo de una sociedad. Así Dios es el que quiere hacer un pueblo nuevo en cada uno de nosotros, un pueblo libre. Algunos dicen, es que Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Mire, les leo el pasaje directamente para que no nos confundamos. El mismo que dijo que ni una jota ni una tilde pasaría, no puede haberse contradicho porque él no cambia. Miren lo que dijo Jesús cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley. En Mateo 22:36, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Se está refiriendo a la primera tabla de la ley, donde están los 4 mandamientos primeros resumidos. Y el segundo es semejante a esto, a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo quiere decir próximo. Desde el 5º mandamiento, que incluye a tus padres y a tu papá y a tu mamá, que son los más próximos a ti, es tu prójimo más próximo. Hasta no codiciar, que te incluye a ti mismo y a todos los demás con quienes vives en comunidad, ese es tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten cómo dice Jesús, de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Él está resumiendo, Él no está anulando, Él no está reduciendo nada. Él simplemente está resumiendo. Es como cuando un profesor resume lo que está diciendo. Ahora yo aquí, al final de este tema, puedo dar un resumen corto en 2 o 3 sentencias. ¿Querrá eso decir que yo he anulado todo lo que antes he dicho? ¿Querrá eso decir que pretendo anular todo lo que antes dije en la serie Camino, Verdad y Vida? Porque yo diga, lo más importante es esto. Mi querido amigo, el resumen que Jesús dio de la ley, en 2 secciones, como en 2 tablas la dio, no significa anular nada, sino confirmar lo principal. El amor es lo principal en la ley de Dios, porque Dios es amor y la ley de Dios es amor. Y yo quiero decirte que el Señor está restableciendo en ti su propia imagen. Él no solo te perdona, Él te transforma. Él hace que tu carácter sea semejante al carácter de Dios. Que Dios te pueda ayudar. Que Dios pueda escribir sobre tu corazón una nueva página. Que Dios pueda hacer de ti realmente un hombre y una mujer nueva, a la semejanza divina. Él es el gran creador. Él no solo dijo y fue hecho, sino que Él también en el Sinaí dijo sus palabras creadoras para crear un pueblo nuevo, para crear un hombre nuevo. Cristo escribió sobre la tierra nuestros pecados, cuando escribió los pecados. Pero cuando Él escribe su ley, la escribe sobre la piedra. En la cruz Él nos perdonó, pero no solo nos perdonó. La sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos capacita, la gracia de Dios nos ayuda para ser hombres y mujeres en una vida de santidad, en una vida de progreso. Que Dios te pueda ayudar, como aquel joven rico que cuando dijo, Señor, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Pero luego Jesús se dio cuenta que solamente los guardaba de una manera legalista. Por eso le dijo, sígueme, porque esa es la única palabra clave que puede hacer que tú andes en la ley de Dios. Seguir a Jesús, porque la ley es el carácter de Jesús. Que el Señor te pueda bendecir, que el Señor te pueda ayudar. Amén. Muchas gracias.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos. para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberles servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. www.radioadventista.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Inspiración. Luz eterna de valor, es fuente de